Esta mañana os invito a preguntarnos sobre qué es lo que nos pueden enseñar los textos sagrados sobre, por ejemplo, esta pandemia planetaria que vivimos y otras tantas. Si queréis, unas reflexiones que pueden parecer fuera de lugar sobre la Biblia y el coronavirus, o algo así. Y donde digo la Biblia, digo todos los textos llamados sagrados. ¿Tiene sentido preguntarnos si la Biblia y los textos sagrados nos pueden aportar algo, alguna luz sobre lo que estamos viviendo? Y los textos de nuestras venerables tradiciones milenarias no nos enseñan nada sobre lo que estamos viviendo, mejor olvidarnos de ellas. Pero para que nos enseñen algo verdaderamente útil, deberemos tal vez aprender a releer esos textos venerables. Para mí son muy venerables, como son venerables los mitos de Sumeria, los primeros textos literarios conocidos, o la literatura de la Grecia clásica o de otras culturas. Nos resulta mucho más fácil aprender a leer los mitos de Grecia que los mitos de la Biblia. Y tal vez ahí tenemos. Bueno, tenemos, hay quienes ya están muy liberadas y liberados de esta reducción de perspectiva en la lectura de los textos sagrados, pero todavía hay quienes necesitan o necesitamos liberarnos de viejos esquemas. Digo que tenemos que volver a releer la Biblia y todos los demás textos sagrados para que nos puedan enseñar algo que hoy nos pueda ayudar a iluminar y a estimularnos. Y cuando hablo de textos sagrados, no lo hago, no utilizo esta expresión, sino porque así se les llama, pero no porque de por sí sean más sagrados que ningún otro texto de la literatura. Igual que no hay arte sagrado, todo arte, en la medida en que lo es sagrado. No hay música sagrada y música no sagrada. ¿Qué es eso? Música es sagrada. Y es sagrada la música como la poesía, como la pintura, la escultura, en la medida en que nos revela lo hondo. Y no importa que lo haya compuesto Bach o San Juan de la Cruz o u otro cualquiera, que no es ni cristiano, ni santo, ni miembro de ninguna otra religión. Y poco importa que el motivo hable de, ¿sí? De Jesús o de Dios o del más allá, ni la pertenencia del autor, ni el motivo de la obra definen la sacralidad de nada. Tampoco su utilización en liturgias religiosas o en lugares llamados sacros. Tampoco hay lugares sacros. Montañas del fondo o las nubes del cielo son tan sagradas como la iglesia y la misa que hoy se celebrará en ella y en la Rea. Las cosas son muy adquiridas, supongo. Pues lo mismo sobre los textos sagrados. No tiene sentido la reflexión que os propongo. Si consideramos la Biblia, paso la Biblia, me centro más en la Biblia. Podría ser el Corán, o los Vedas, o qué sé yo, los sutras de Buda. ¿No tendría sentido esta reflexión si esos textos, llamados sagrados, los consideráramos como textos revelados por alguna divinidad de lo alto? Tampoco tendrían sentido las preguntas que nos hacemos y el sentido que podamos dar a la Biblia si los consideráramos como textos que contienen alguna verdad exclusiva sobre estas u otras cuestiones. Pero sí creo que la Biblia, como tantos otros textos de las tradiciones espirituales, llamadas espirituales o religiosas, sí nos pueden enseñar algo como textos de sabiduría. El que sean religiosos o no, no añade nada. Lo fundamental es que contengan, recojan la sabiduría humana. Y también puede tener sentido releer la Biblia si la miramos y la leemos como lectura profética y no como lectura religiosa. Profética, es decir, profética no en su sentido particular, técnico, de los profetas religiosos, de la Biblia u otros, sino profeta, es decir, que revela lo profundo de la realidad, nos enseña a desentrañar las claves de lo que pasa y despierta en nosotros los sueños mejores y nos incita a encarnarlos, a hacerlos realidad para un mundo necesario, posible, para una humanidad humanizada, regenerada. En un primer punto diré, a modo de introducción, que la Biblia en concreto, sagrados en general, nos enseñan lo que ya sabemos o podemos saber sin ellas. Ya sabemos que nuestra civilización está amenazada. Ya sabemos que no somos dueños de la naturaleza. Ya sabemos que no somos el centro, el ombligo del mundo. Ya sabemos que formamos la gran comunidad de los vivientes o de los seres. Ya sabemos que debemos preguntarnos, más allá de nuestro interés inmediato y particular, sobre lo urgente y lo importante del bien común. Ya sabemos que somos seres frágiles, de barro animal, pero un alma que se contiene, como diría Pablo, en vasija de barro, en forma de arcilla, frágil. Ya sabemos que esa fragilidad puede ser la gran oportunidad para realmente adoptar otra postura, otra relación y aprender a ser felices, a realizarnos y a sentirnos realizados desde el cuidado, la relación, la fraternidad universal de las personas, de los pueblos y de todos los seres. Ya sabemos que no hay solución individual. Ya sabemos que solamente la cultura, en su sentido más pleno, nos permitirá salir de esta situación e inaugurar un nuevo modelo de convivencia, de economía, de política. Ya sabemos que debemos cambiar cosas fundamentales en nuestra convivencia y en nuestra relación con la naturaleza. Ya sabemos, en definitiva, que necesitamos espiritualidad, espíritu, alma, hondura, que necesitamos una, no una cuarta revolución industrial, no sé si también, depende, ¿para qué? Necesitamos, sobre todo, una profunda revolución espiritual. Todo esto ya lo sabemos, salta a la vista. Hasta el virus lo revela. Bueno, y entonces, ¿para qué la Biblia u otro texto sagrado cualquiera? Bien, pues os marcaré algunos rasgos o elementos o ideas que para mí siguen siendo válidas. Siguen siendo válidas no por estas ideas, sino que estas ideas de alguna forma reflejan lo que yo trato de practicar y creo que me sirve, creo. Es decir, ¿para qué me sirve la Biblia? Bueno, pues iré señalando algunos elementos. O sea, paso al punto 2, si el anterior, todo lo anterior era el 1, ahora sería el 2. Los textos sagrados, me molesta siempre esto de textos sagrados, pero ya me entendéis, ¿no? Por pura convención, lo digo. Y ahí me refiero más concretamente a la Biblia. Los textos sagrados abren preguntas, no ofrecen respuestas. Abren interrogantes. O nos enseñan a abrir interrogantes. Hay que invertir, me parece fundamental, invertir el esquema. Porque eso del está escrito sirve hoy menos que nunca. Y al escrito no hay que volver porque ya está, ahí tenemos la respuesta. No, sino para poner interrogantes a nuestras respuestas. Los textos sagrados, en concreto la Biblia, no responden a ninguna de nuestras preguntas importantes. No responden a ninguna de nuestras preguntas importantes, sea del campo que sea. Por supuesto, no nos revelan cómo empezó el universo, qué hubo antes del Big Bang, si se puede hablar así, y si hubo Big Bang, y si tiene sentido hablar de antes, que yo creo que no. No nos dicen para nada de dónde viene todo y hacia dónde va. ¿Por qué es todo y para qué es todo cuanto es? Nunca tiene sentido decir la Biblia tenía razón o el Corán lo sabe todo. No nos dicen nada sobre por qué han sucedido las cosas que han sucedido y lo que sucederá. Tampoco nos dicen nada, ninguna información sobre el misterio último, sobre, menos aún, sobre una supuesta divinidad, ente supremo separado, que habría creado el mundo y que controlaría el destino del mundo, interviniendo cuando le pareció oportuno. Nada nos dice sobre la voluntad de esta divinidad suprema, lo que quiere, lo que no quiere, a quién premiará, a quién castigará, sobre sus supuestos sentimientos e ideas y proyectos. Nada de eso. De todo eso hay mucho en la Biblia. Leyendo a primera vista parece que habla de todo eso. Pero eso no es más que una forma literaria de un tiempo determinado para hablar. ¿De qué? Pues para hablar no de eso que habla, sino de eso a lo que se refiere. Es inefable. Y ahí sí pueden encenderse luces cuando nos acercamos así, con esta libertad, a la Biblia u otros textos. Igual que se pueden encender luces cuando leemos una literatura inspirada o vemos una película bien hecha o cualquier obra de arte revelador, o escuchamos cualquier música inspiradora. No tiene sentido, por ejemplo, lo que con ocasión justamente del coronavirus dijo el gran rabino de Israel, Matityahu Glatzerson, afirmó que la Torá, el Pentateuco, los cinco primeros libros de nuestra Biblia, pues ya había anunciado con pelos y señales la llegada de esta pandemia y que el virus iba a llegar a través de los animales. Y no solamente a través de los animales, sino a través de un murciélago. Un gran rabino de Israel diciendo esas cosas, ¿no? Claro, eso se sitúa en un contexto de judaísmo ortodoxo o ultra ortodoxo. Pero trasladémoslo a todos los medios y planteamientos fundamentalistas de todas las religiones y más allá de las religiones, claro está. Y dice que, claro, por eso el libro del Levítico prohíbe comer murciélagos. La Biblia sería un texto escrito en un código sagrado y si aprendemos, ellos lo saben, a descifrar ese código secreto, pues entonces tendríamos la respuesta a todas las preguntas. Así no hemos de leer nada, ni siquiera el periódico, y tampoco ningún libro científico, si queremos que nos enseñen de verdad. Y menos aún, ningún texto sagrado. Otros han querido que incluso el confinamiento pues ya estuviese indicado claramente en el profeta Isaías, cuando se dice allá, «Ea, pueblo mío, entra en tu casa y cierra las puertas por dentro. Ocúltate durante un tiempo hasta que pase la ira del Señor». Isaías 26:20. Profecía clarísima del confinamiento. Pues no. No certezas, pues, no respuestas, sino interrogantes. Y una invitación profunda a acoger interrogantes, a encajar interrogantes y a vivir firmes, quiero decir, en paz y atentos y en calma, en medio de la incertidumbre, que forma parte de la condición humana, la incertidumbre. La mayor capacidad para hallar respuestas a las diversas cuestiones que nos viene de nuestro complejísimo cerebro, pues en la misma medida sirve para multiplicar preguntas, por lo tanto aumentar la sensación de incertidumbre. Pero si algo los textos inspirados, sean cuales fueren, tienen es esa virtud de infundirnos confianza en medio de la incertidumbre. Confianza en la incertidumbre. Y no en el saber. Textos inspirados, ya me refiero a cualquier tipo de texto inspirado, antiguo o moderno o actualísimo, no nos hacen más conocedores, sino más sabios. Más sabios. Paso a un tercer punto y me centro a modo de ejemplo en las llamadas 10 plagas de Egipto. Es un impactante relato, escrito hace 2500 años. Ya es antigüedad, aunque hay textos mucho más antiguos en el medio, en Oriente Medio, Caldea, en Sumeria, en Caldea y en Babilonia, en concreto, y en Egipto, y China, y en la India. Bueno, pues en el libro del Éxodo hay unos capítulos impactantes, los capítulos 5 al 11, que relatan la historia de las 10 plagas de Egipto. Os suena, supongo, a todos. Por la literatura, por las películas o directamente por la Biblia. ¿De qué hablan estas plagas de Egipto? No hablan de acontecimientos que tuvieron lugar allá, la época del faraón Ramsés II, ni tampoco en la época mucho más tardía en la que se escribieron estos textos. Hablan de hoy, pero no como decía el gran rabino Glatzerson, sino nos enseñan a leer la realidad con ojos lúcidos, a fondo. No describe nada de lo que sucedió, sino que nos narra la experiencia difícil, dura, del camino hacia la liberación de un grupo, de una comunidad, de un pueblo oprimido. El camino a la liberación, con sus más y sus menos, sus enormes obstáculos, sus contradicciones, sus sufrimientos, conflictos. Hablan de la experiencia cotidiana, de los dolores y de los logros, de las luchas y de los sueños de cada día. Ahí está inspirado el texto. Son reflejo y espejo del mundo de hoy, de la ansia de liberación y también de la inconsciencia, de la opresión, de la obcecación. Son textos en ese sentido proféticos que revelan el fondo de la realidad de hoy. Las llamadas 10 plagas son todas las plagas, es una forma de decir todas las plagas que nos aquejan. Enumero las 10 plagas de Egipto. La plaga de la sangre, las aguas del Nilo se convirtieron en sangre fuerte. Y el Nilo lo era todo en Egipto. Hervían las aguas del Nilo, hervían para beber, para regar, para el transporte. Son el gran símbolo de la vida en todas sus dimensiones. Se vuelven sangre. Todo Egipto se llena de sangre. Las ranas, 2ª plaga. Todo Egipto se cubrió de ranas. Los mosquitos. Todo el polvo de Egipto se convirtió en mosquitos. Los tábanos. Toda la tierra de Egipto fue cubierta por los tábanos. Epidemia de todos los animales. Todos los animales de Egipto murieron. Las úlceras. Todos los seres humanos y animales se cubrieron de úlceras infectadas. El granizo destruyó todas las plantas, brotes, hojas en los campos de Egipto. La langosta, 8ª plaga. Todo lo que había quedado vivo fue comido y devorado por una bandada de langostas. En todo Egipto no quedó nada verde, ni en los prados ni en los bosques. novena plaga, las tinieblas. Todo Egipto quedó en tinieblas. Tinieblas eran tan densas que chocaban entre sí las personas porque no se veían. Y la última plaga, la famosa plaga de la muerte de los primogénitos. El Señor hizo que murieran todos los primogénitos de Egipto, desde la casa real hasta las cárceles de los presos. También todos los primogénitos de los animales. 10 plagas. Todas las plagas, viejas y nuevas. Allá por el mes de abril, la Comisión Australiana de la Universidad Nacional Australiana para el Futuro Humano, o algo así, publicó un documento donde se habla de las 9 plagas de hoy, de los 9 males que aquejan al planeta hoy. Pandemias, las llama pandemias. Pandemias tan graves o más que la COVID-19. Os enumero las 9 pandemias. Primero, la falta de agua. Segundo, el colapso del ecosistema. Tercero, el aumento descontrolado de la población humana. Cuarto, la inseguridad alimentaria. Es un eufemismo porque al año mueren 9 millones de hambre. Quinto, la contaminación química. Sexto, las armas nucleares. Séptimo, el calentamiento global provocado por el ser humano y su consecuencia, el cambio climático. Octavo, el control de la tecnología por unas pocas potencias desarrolladas. Sí, a eso se puede llamar desarrollo. Modo que toda la humanidad está sometida al interés y al poder y a la decisión de estos pocos poderes superpotencias, que puede ser 3 o 4. 3. Estados Unidos, China y Rusia. Y 9ª pandemia, la incapacidad humana para entender los peligros y afrontarlos. Para entender, inteligencia, y afrontarlos. Esa doble capacidad que decíamos ayer, el equilibrio de la inteligencia y el control emocional. Bien, de modo que la Biblia nos habla de lo que todo el mundo ve y todo el mundo puede saber. Las 10 plagas, estas 9 plagas de la Universidad Australiana más la COVID-19, pues son las 10 plagas de hoy. Podrían ser 20 o 50. Avanzo un poco, me pregunto, ¿y quién es el responsable de todo esto? ¿Qué nos dice la Biblia sobre la responsabilidad última? Aquí hay también unos equívocos decisivos que habría que despejar. Porque en ese relato de Éxodo 5 al 11, se repite una y otra vez, Dios dijo a Moisés, Dios dijo a Aarón, a Moisés y a Aarón, los hermanos. Dios les dice, id al faraón y decídle. El texto dice también, Éxodo 7:1, he aquí que os convierto en Dios para el faraón. Moisés y Aarón, Dios o dioses para el faraón. Ellos tienen que llevarle el aviso. Bueno, ¿cómo entender hoy eso de que hable una divinidad y esa divinidad hable a un elegido o a dos elegidos y los instituya, establezca como profetas encargados e incluso como representantes y lugartenientes de esa divinidad para el faraón, es decir, para el poder opresor de turno. Bueno, descartemos esa figura de un ente supremo, poderoso, omnipotente y omnisciente. Lo que dice la Biblia, que dice Dios, es lo que es la luz y la palabra que nos habitan en lo más profundo. La forma de decir, la profecía que nos habita. La palabra siempre viene de más allá y nos orienta más allá. La palabra no nace en mí y la palabra no se encierra en lo que digo, en el significado concreto de lo que digo, no. Viene siempre de antes, viene siempre de otros, viene siempre de más allá. De ese fondo de donde han nacido todas las formas vivientes y también todas las lenguas y el milagro de la palabra. Bueno, y de alguna forma todos los seres tienen su propio lenguaje, hasta las plantas se comunican, está científicamente demostrado, y los animales más. Canto de los pájaros es un lenguaje. Bien, pues traduzcamos el dijo Dios a esa voz profunda que nos revela desde el interior propio y ajeno el fondo de la realidad, sus peligros y sus promesas. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué mensaje transmite Dios a Moisés y a Aarón para que se lo comunique al faraón? Fijaos qué palabras más impactantes y actuales. Deja salir a mi pueblo. Esto tiene mucha actualidad. Deja salir, deja ser libre a mi pueblo, a todos los pueblos. Deja salir a Libia, deja salir al Sahel, deja salir a Haití, deja salir a Siria, deja salir a Irak, deja salir. Claro que en este relato del Génesis, del Éxodo, se dice, deja salir a mi pueblo para que me dé culto, para que me ofrezca sacrificios en el desierto, para que celebre la fiesta de la Pascua en el desierto en mi honor. Bueno, son formas de hablar. Ninguna divinidad existe pueda hablar en esos términos. Bueno, traduzcámoslo. Culto. Culto es el cuidado. Deja salir. Deja ser libre para que cuide su vida y la de otros. Para que cure sus heridas y las de los demás. Deja salir, deja cuidar, deja curar. Es lo que leemos en la Biblia y eso, bueno, pues puede venir bien, puede resultar inspirador en cualquier momento. No como lugar exclusivo de ninguna verdad revelada, sino no, pues como cuando necesitas, pues escuchas una música que devuelve, no sé, tal vez un bienestar. O cuando necesitas, coges un libro que te resulta inspirador y te dejas llevar y te dejas liberar. Pues esa función pueden desempeñar todavía, esto lo creo profundamente, en esos textos que han recogido la sabiduría principal de grandes culturas y pueblos durante milenios, ¿no? La Biblia ha recogido la sabiduría de los hebreos durante 1000 años. Esto está escrito durante 1000 años, mucho menos, en realidad durante 500 años, pero ya son años. Y hay de todo, de todo. Esto no está escrito de corrido por un autor. ¿No? Son 72 libros aquí, de distintas épocas, todo el Antiguo Testamento casi en hebreo, todo el Nuevo Testamento en griego, pero con, desde culturas, teologías, lenguajes, situaciones políticas, económicas, muy distintas. Desde lo más religioso, desde lo más identificado con cultos, templos, palacios, hasta lo más rebelde, hasta lo más rebelde. Todo hay. Es la sabiduría, es la experiencia profunda de la vida. Y eso puede ser, puede seguir siendo revelador. Y por fin, la respuesta, ¿quién es el responsable? Pues el responsable principal somos nosotros. Ninguna divinidad que decide castigos y hechos sobrenaturales, no. Nosotros. Castigos son nuestros autocastigos. Y la liberación es la liberación que nosotros podemos promover, debemos promover para nosotros mismos y para todos los oprimidos, empezando por los últimos. Y último punto. La Biblia nos revela o nos invita a confiar en nuestra capacidad liberadora, en nuestro poder liberador. La Biblia lo dice en otros términos. Buda, sí, Buda lo dice, tú tienes que liberarte, tú tienes que controlar tus deseos, controlar tus pensamientos y liberarte de tus sufrimientos. La Biblia utiliza mucho más otro esquema, muy teísta, muy religioso. Tú confía en Dios y Dios, por caminos que solo Él conoce, pues te librará. Bueno, también eso hay que releerlo profundamente, claro está. Pero en el fondo es la afirmación de que tú puedes, tú puedes, tú puedes. Decir Dios puede, es decir, tú en el fondo puedes, pero tú eres todos, todos en el fondo podéis. Y Dios es esa misteriosa, siempre real y siempre a la vez oculta posibilidad de bien, de liberación, de bondad creadora. Tal vez todo el lenguaje teísta que subyace a la Biblia y a buena parte de las tradiciones religiosas y sus textos, pues ha de ser traducido hoy en estos términos transteístas, para que no haya contradicción ninguna entre la razón, las ciencias y la inspiración o la sabiduría humana profunda que todavía está vehiculada para mucha gente en marcos religiosos. Pero lo fundamental no depende de esos marcos religiosos ni de esos lenguajes teístas. Y Dios puede ser el nombre de esa fe profunda, de esa posibilidad que pugna por emerger, por salir, por encarnarse. La palabra se hizo carne, la palabra, es decir, el sentido, el sueño, la utopía, encarnó, se hizo carne. Ha de hacerse carne sin cesar. Ese aliento, esa creatividad, esa posibilidad, esa potencialidad, esa energía originaria, esa relación, esa comunión creadora, espíritu, Y ahí todos los saberes, las ciencias incluidas, y la ignorancia incluida, y decir azar es como decir ignorancia, y el efecto caos es la mejor imagen de esta ignorancia que llamamos azar. Todos los incontables factores que determinan que algo, incluido un pensamiento, incluida una decisión mía, tenga lugar. Y ahí, en ese incontable universo de factores interrelacionados, es posible encarnar el fondo de bondad feliz y creadora. Creo que yo quiero leer en el texto bíblico y en todos los demás textos inspirados esta fe profunda en nosotros mismos y en la comunión humana y en la comunión de los vivientes. Thank you.